Bienvenidos a una nueva edición de Café Deportivo. Les saluda Miguel Morales y empezamos este podcast dedicado sobre todo a la Eurocopa. Mañana arrancan los octavos de final y muchos no estuvimos tan pegados al torneo por trabajo, estudio o porque no pasaban todos los partidos, así que antes de que empiece la siguiente fase, aquí veremos cuáles fueron los mejores rendimientos individuales y colectivos en la etapa de grupos, datos importantes, récords batidos y mucho más. Les recomiendo prestar atención porque serán los datos los que impongan el hilo conductor de este bloque, así que agárrense para no marearse. Arranquemos con datos generales. El último miércoles 23 de junio pasará a la historia como el día con más goles en toda la historia del torneo, con 18. Alemania estuvo a 6 minutos de quedar eliminada, Portugal también estuvo fuera por ratos y esa emoción llegó acompañada de goles. Al final, quien se despidió en este grupo fue la pobre Hungría, pero lo hizo con la cabeza bien en alto. Según un datazo de la web The Analyst, de los 270 minutos que disputaron todas las selecciones y que Hungría repartió enfrentando a Francia, Alemania y Portugal, solo 7, o sea, el 3% del tiempo, Hungría fue por debajo en el marcador. El resto del tiempo estuvo o bien empatando o bien ganando. De hecho, fue el equipo del grupo que más tiempo estuvo arriba en el marcador, con 91 minutos. A pesar de este nivelazo en este grupo de la muerte, los magiares se fueron a casa. Y bueno, gracias a esos 18 goles del miércoles, la etapa de grupos terminó con 94 tantos marcados, 2.6 por partido y el 63% de ellos en los segundos tiempos. ¿Qué jugador aportó más? Cristiano Ronaldo, goleador de la competición con 5, artillero histórico del torneo con 14 y máximo goleador mundial a nivel de selecciones con 109, igualado con el iraní Ali Dei. Eso sí, CR7 los marcó en 178 encuentros, mientras que Ali fue más efectivo ya que solo necesitó 145. Gracias a su capitán, Portugal es la segunda selección con más goles del torneo, con 7 detrás de Países Bajos, cuyos 8 tantos fueron todos dentro del área. Esto quiere decir que la naranja fue el país que más atacó, no necesariamente. Quien más remates hizo fue Dinamarca con 61 y al mismo tiempo fue quien más remates al arco tuvo con 22. No esperaba verlo liderando este rubro, la verdad, en especial tras debutar perdiendo con Finlandia, pero esto fue gracias sobre todo a la nueva perla danesa Mikkel Damsgaard, atacante de la Sampdoria de solo 20 años y sondeado por el Barcelona según el diario AS. ¿Cuál fue la selección que menos remató entre las 16 clasificadas? Inglaterra, que con Kane, Mount, Sterling, Foden y toda su artillería, solo hizo 5 disparos al arco y 2 de ellos fueron goles, los 2 de Raheem Sterling. Si bien ganó su grupo, lo hizo sin la autoridad con la que llegó a esta competición y el técnico Gareth Southgate fue muy criticado porque no hacía arrancar a Jack Grealish y cuando lo hizo, el 10 de Aston Villa estuvo lejos de su nivel. El martes se enfrenta a Alemania y por más que vaya a jugar en Wembley, si no mejora, la selección inglesa se puede ir, por más que la Mannschaft también ha sido muy irregular. Brillante ante Portugal, pero demasiado errática contra Hungría pese a tener a Toni Kroos, el jugador con más pases acertados de toda la fase de grupos con 288. Por cierto, es linda la historia que Gareth Southgate deberá enfrentar. Inglaterra y Alemania tienen varias batallas en la historia del fútbol y una de las principales es la semifinal de la Eurocopa del 96. El partido se fue a penales y el definitivo lo falló el actual técnico de los Tres Leones. Hablando de entrenadores, Didier Deschamps puede ser el primer hombre en la historia, y no sé si alguien vaya a estar siquiera cerca de repetirlo, en ganar la Eurocopa como jugador y como técnico, y el Mundial como jugador y como técnico también. Francia ha dejado dudas en lo que va del torneo, empató con Hungría y ante Alemania no gozó de las ocasiones más claras, pero ¿quién podría atreverse a sacarla del pelotón de favoritos? Mucho menos ahora que despertó Karim Benzema, quien ante Portugal se convirtió en el jugador más viejo en hacer un doblete en la Eurocopa con 33 años y 186 días. Además está el talismán N'Golo Kanté. ¿Por qué talismán? Porque es el futbolista con más partidos, 14, entre los llamados grandes torneos, o sea mundiales y Eurocopas, sin haber perdido ni uno solo. Su rival en octavos será la suiza de Steven Zuber, el jugador con más asistencias en el torneo con 3, y de Serdan Shaqiri, el goleador helvético en grandes torneos con 7 tras su doblete sobre Turquía. Si algo bueno tuvieron los turcos fue su arquero, Ugurcan Sakir, quien se despidió del torneo con 18 atajadas, al menos 4 más que cualquier otro guardameta y eso que le marcaron 8 goles. Si así la presentación turca fue bochornosa, imagínense lo que hubiese sido sin el golero del Trabzonspor de 25 años y pretendido por el Sevilla. La ciudad de Sevilla celebró el boleto de España a octavos de final tras golear 5-0 a Eslovaquia en la última fecha, pero en todos los días y partidos previos fue una constante de pifias al equipo de Luis Enrique, que tuvo el mayor promedio de posesión de balón con 69% e hizo la mayor cantidad de pases en la fase de grupos, pero no pasó del 0-0 con Suecia ni del 1-1 con Polonia. Álvaro Morata marcó ante los polacos, pero fue y sigue siendo el punto de todas las críticas, aunque Luis Enrique lo defienda a capa y espada. El rival de la Roja será Croacia, que pasó la fase de grupos ajustando y solo gracias al 3-1 sobre Escocia en la última fecha, liderado por Luka Modric, que aportó con una asistencia y con un golazo pegándole con tres dedos. Contra España, Croacia sufrió la mayor goleada de su historia, un 6-0 por la Nations League, que si bien fue solo hace 2 años, hoy ninguno de los anotadores de la Roja están convocados: Rodrigo, Saúl, Marco Asensio y Sergio Ramos. Como para contrastar, si los balcánicos se resisten al recambio generacional, los ibéricos parecen haberlo forzado y hoy ninguno está en su mejor momento. El jugador con más recuperaciones de balón fue el neerlandés Stefan de Vrij con 29 y el jugador que más rápido corrió no fue Mbappé, sino Leonardo Spinazzola, alcanzando una velocidad de 33.8 km/h. El lateral italiano está firmando grandes actuaciones en una Azzurra que hasta ahora no tiene puntos débiles. Es la mejor defensa del torneo, sin ningún gol recibido, de hecho no recibe goles hace 11 encuentros. Y si también evita que su valla caiga contra Austria mañana a las 2 de la tarde, la Nazionale versión 2021 habrá igualado el récord de vallas invictas de esta selección firmado en 1974. Y curiosamente, presionando la salida del rival, defendiendo en bloque medio-alto y todo lo opuesto al tradicional catenaccio. Y ahora sí, para terminar, antes de ver a Italia, a las 11 de la mañana del sábado tendremos un Dinamarca-Gales. Ya hemos hablado de los daneses y en cuanto a los dragones, solo queda recalcar la racha de 14 partidos de Gareth Bale sin poder anotar con su selección. Sin embargo, ya le marcó a Dinamarca en 2018 y cerró su temporada en el Tottenham haciéndole un doblete al Leicester de Kasper Schmeichel, el arquero que mañana tendrá enfrente. Entonces, desde el sábado hasta el martes habrá 2 partidos por día, siempre a las 11 de la mañana y otro a las 2 de la tarde, y en caso de empate habrá prórroga y recién después penales. Ahora sí, a disfrutar de la Eurocopa. Cerramos la semana con un collage de las noticias más importantes. La selección peruana tuvo día libre y viajó a Brasilia, donde cerrará la fase de grupos enfrentando el domingo a Venezuela. Según el periodista Kevin Pacheco de RPP, Gianluca Lapadula tiene un esguince de primer grado y su presencia el domingo está en duda. Probablemente sí pueda jugar, porque un esguince de primer grado es básicamente una hinchazón, pero si el tobillo tiene actividad no va a sanar, así que si yo fuera Gareca, probaría a Valera u Ormeño, porque estaremos eliminados solo si perdemos y además Ecuador le gana a Brasil. ¿Y saben quién habló de Lapadula? Johan Fano. En una entrevista con el diario Libero dijo lo siguiente: malinterpretaron mis palabras porque cuando dije que no venga fue por un tema de coyuntura, no futbolístico. Ahora sí, ya vi cómo juega, entrega todo por la camiseta y me identifico con su estilo. Mientras tanto, Venezuela sumó su octava incorporación tras el brote de COVID y es nada menos que Jefferson Soteldo, quien se contagió por segunda vez porque ya había contraído el virus unos meses atrás. El volante se suma a Joseph Martínez, Jefferson Savarino, Rómulo Otero y otros 4 nombres de peso. Sobre los peruanos en el extranjero, el representante de Luis Advíncula, Horacio Rossi, le dijo a Radio Colonia que Lucho quiso y aún quiere jugar en Boca pese a haber ascendido a la Liga Española. Que entre Boca y el peruano ya hay un acuerdo económico, no se va a elevar por ser ahora jugador de primera y que todo depende de la gestión de club a club. Y hablando de laterales derechos, ayer sonó fuerte Pablo Cárdenas, tiene 21 años, nació en Santiago de Chile, es titular en Cobresal y su padre es peruano. De acuerdo al periodista Brian Berti, es de esos laterales que se proyectan mucho, no tan sólido en la marca, está considerado como una gran aparición en Chile y es elegible por ambos países. Cerramos con el grupo A de la Copa América, donde a falta de una fecha ya se sabe que Bolivia es la selección eliminada. La Verde cayó 2-0 ante Uruguay, sumó su 1.ª derrota consecutiva en el torneo, firmando su peor racha histórica y se despide de la Copa. Paraguay venció 2-0 a Chile, en el que fue el peor partido del técnico Martín Lasarte, según sus propias palabras. La Roja ya jugó todos sus encuentros y ahora reza para que la Albirroja le gane a Uruguay. Solo así evitará a Brasil en cuartos de final. Así cerramos este café deportivo. Hoy se conocerá al último semifinalista de la Copa Bicentenario cuando Cristal y Ayacucho choquen a las 3 de la tarde por Gol Perú. El ganador se unirá a Unión Comercio, Atlético Grau y Manucci, cuyo gerente deportivo le dijo a Ovación que Felucho Rodríguez se queda y no va a Alianza. Buen fin de semana.